Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a nuestro informativo diocesano. Hoy es domingo. Estamos celebrando el tiempo de la Pascua. Hemos vivido intensamente los días de la Cuaresma, los días de la Pasión, los días de la muerte de Jesús. Con la misma intensidad, con un espíritu nuevo, con un corazón lleno de luz, celebramos ahora la Pascua, el acontecimiento de del paso de la muerte a la vida, de la cruz a los caminos nuevamente de Palestina de Jesús de Nazaret. Escuchamos ahora el comentario que al Evangelio de este día, en este tiempo pascual, realiza nuestro compañero sacerdote don Pío Santos Gullón.
El Evangelio de hoy nos invita a ir más allá de los signos, sean los siete signos de la primera parte del Evangelio de Juan, sean las apariciones, sea la tumba vacía. Además, nos recuerda que ya ni siquiera son necesarios ciertos signos externos. Dichosos los que crean sin haber visto. Nos dice, sin embargo, que sí son necesarias dos cosas: abrirnos a la experiencia del encuentro personal con Él y, consecuentemente, sentirnos impulsados a la misión, a ser sus testigos. Ambos solo se pueden dar en la comunidad. En primer lugar, solo en la comunidad se reciben el don de la presencia transfiguradora del Señor resucitado y el don del encuentro con Él. De esta forma tan plástica nos lo cuenta Juan. Jesús se puso en medio y, como un fuerte imán, atrajo a todo el grupo, convocó a toda la comunidad y les contagió paz, alegría y espíritu. Cada domingo, Pascua semanal, Jesús se sigue poniendo en medio de su comunidad, pero no siempre la comunidad lo experimenta así. Con demasiada frecuencia hay muchos Tomás que no están en la comunidad cuando viene el Señor. En segundo lugar, el indicador de que hemos experimentado el encuentro con la persona de Jesús, el Señor resucitado, en la comunidad es que nos sentimos empujados a la misión. Si nos sentimos impulsados a llevar el perdón y la compasión por la fuerza de la paz, la alegría y el espíritu recibidos en ese encuentro, eso es la prueba más evidente de que el encuentro se ha producido. No es posible experimentar el encuentro con el Señor sin que el gozo de esta buena noticia se contagie a nuestro alrededor, y no es posible vivirlo sin sentir la necesidad de proclamarlo en diálogo con unos y con otros. Con Cristo resucitado, la vida se carga de sentido.
Hermoso comentario el que realiza nuestro compañero sacerdote para este primer domingo de Pascua, del tiempo de la Pascua. Queremos recordar, por supuesto, la celebración de la Pascua en Cacabelos, que tiene un escenario muy especial, la Villa del Cúa. La Virgen, cambiado su luto, era portada desde en la iglesia parroquial, juntamente con la imagen del resucitado, hasta su santuario el domingo de Pascua. Y el lunes de Pascua, el gran día de la fiesta de Cacabelos, la fiesta mariana en este tiempo de Pascua por excelencia en todo el Bierzo. Cientos y cientos de personas acudieron a esa expresión de fe que significa acercarse al santuario de la Quinta Angustia. Presidió la celebración el actual arcipreste del arciprestazgo de Villafranca, don Jorge Combarros, y asistieron un grupo nutrido de sacerdotes y de autoridades y de representaciones. Gracias a todos, especialmente a la cofradía de Cacabelos, por haber hecho posible toda una celebración de la Semana Santa y de un domingo y un lunes de Pascua. Y por supuesto, la vida continúa y la vida hace que, por ejemplo, nos tengamos que felicitar de los servicios de protección civil que socorrían este pasado día 21 a una peregrina en la zona de Riego de Ambrós. Sabemos que la climatología a veces se complica, una niebla de repente puede confundir el camino a un peregrino y puede hacerlo desviarse de él. ciertamente Protección Civil en este tiempo de Semana Santa ha aumentado su servicio. Fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo es la atención, en este caso, a esta peregrina. Enhorabuena por el trabajo que hacen. Enhorabuena por ayudar a todos, especialmente a los peregrinos que a su paso por el Bierzo encuentran tramos difíciles, tramos de montaña, en los que tienen que ir con máximo cuidado, especialmente cuando los peregrinos caminan solos, que es una circunstancia, por otra parte, bastante habitual. Queremos también destacar la inauguración y la asistencia a la última exposición temporal que acoge el Palacio de Gaudí en la segunda planta. 20 piezas, principalmente imágenes de crucificados, conforman la muestra de la segunda planta del Palacio. El Cristo de la Cruz procesional de Castro Tierra protagoniza la imagen principal del cartel. Podrá visitarse, hasta el 31 de agosto, en el horario habitual de apertura del Palacio de Gaudí. El título de esta exposición es INRI. Justamente se intenta acercar la imagen de Cristo, la imagen de la cruz, en multitud de piezas a todos aquellos que quieran acercarse hasta el palacio. Piezas de valor histórico, piezas de distintos materiales, por supuesto, madera, marfil, plata, oro. Todo sirve para que la imagen de Cristo pueda ser contemplada o bien en una cruz procesional, en un Cristo de altar, en un portapaz, en tantos elementos que son elementos artísticos, pero sobre todo son instrumentos de paz y son instrumentos de proximidad y de cercanía a la fe que compartimos todos. Queremos invitarles, todos los que puedan pasar a ver esta exposición, les aseguro que merece la pena. Hasta el 31 de agosto hay tiempo. Programen una visita a Astorga y disfruten de la oportunidad de ver esta exposición temporal en la segunda planta del Palacio de Gaudí. Les dejo con la carta ahora que el señor obispo nos ha dirigido a todos los diocesanos.
Queridos diocesanos, el mandamiento de Jesús es muy claro y todo el mundo lo puede comprender. Esto os mando, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es fácil de retener en la memoria, pero no es tan fácil de cumplir y ponerlo en práctica, tanto a nivel personal como comunitario. La Iglesia nos lo recuerda siempre como la ley fundamental de la moral cristiana y es el signo visible por el que se nos distinguirá de otras religiones y de otros colectivos sociales. La aplicación del mandamiento del amor a las diversas situaciones históricas que a lo largo de estos 2000 años han tenido que enfrentarse la comunidad cristiana ha hecho posible un cuerpo doctrinal avalado por el magisterio de los papas y de los obispos que llamamos doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia se sustenta en estos cuatro principios: el bien común, la dignidad de la persona humana, la solidaridad y la subsidiariedad. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El bien común se refiere al bien de todos y al bien de todo hombre como tal. El hombre es esencialmente un ser sociable cuya vida no se entiende si no es en relación a los demás, a la naturaleza y a Dios. Las relaciones sociales necesitan ser reguladas por leyes justas, bajo cuyo amparo el ser humano puede desarrollar su vida en las mejores condiciones posibles. Los estados y quienes están encargados del gobierno tienen la obligación de velar por el bien común de todos los ciudadanos, no solo respetando los derechos humanos, sino poniéndolos en práctica en sus decisiones de gobierno. La dignidad de la persona humana se refiere a los derechos inalienables que tiene toda persona por el mero hecho de ser una persona humana. El primer derecho es el derecho a la vida, al que le sigue el derecho a la libertad, a formar una familia, a elegir un lugar de residencia, a tener un trabajo y a la cobertura social en caso de necesidad. Otros muchos derechos y deberes se derivan de este principio del respeto a la dignidad de la persona. El tercer principio de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la solidaridad. Se refiere a la dimensión social de la persona y a la responsabilidad que cada uno tiene sobre los demás. El cristiano no puede quedarse de brazos cruzados con una actitud indiferente ante la pobreza, el hambre, las migraciones o las catástrofes que asolan países enteros y afectan a millones de personas. Es necesario ejercer la solidaridad tanto a nivel personal como a nivel mundial. Por último, la doctrina social de la Iglesia defiende el principio de la subsidiariedad, que consiste en que toda tarea social se confía en primer lugar al grupo más pequeño que la pueda hacer. Por ejemplo, lo que puede hacer una junta vecinal que no lo haga el ayuntamiento, lo que puede hacer el ayuntamiento que no lo haga el Estado, y así sucesivamente. Es importante la aplicación de este principio en el caso de la familia. Lo que puede hacer la familia no puede hacerlo ninguna otra institución social. En todo caso puede ayudar, pero nunca sustituir. No olvidemos estos principios. Hagamos lo posible por conocerlos mejor, especialmente aquellos cristianos que tienen responsabilidades políticas. Es la mejor contribución que la Iglesia puede hacer para la buena marcha de la sociedad y el bienestar del hombre. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Después de la carta que el señor obispo nos ha dirigido, quiero recordar que este pasado sábado tenía lugar el encuentro diocesano del voluntariado social, la jornada diocesana de ese voluntariado en el Teatro Diocesano, un encuentro para reconocer la disponibilidad y la labor de los voluntarios cristianos, agradecer la gratuidad y dedicación de su valiosa aportación a la labor social de la Iglesia y sobre todo también y de manera muy especial alentar y animar su actuación conforme al Evangelio y a la doctrina social de la Iglesia como signo visible de compromiso eclesial en la sociedad de hoy. Y por supuesto, después de las grandes celebraciones de la Pascua, llegan los días en los que retomamos nuestras actividades normales, nuestro trabajo. Las parroquias han retirado los pasos de Semana Santa. Cada cosa ha vuelto a su lugar, los pasos y los tronos a los almacenes, las imágenes a sus hornacinas. Y esta semana ha comenzado ya nuevamente la catequesis, las distintas acciones parroquiales encaminadas siempre a que la parroquia, la comunidad, sea el centro de vida para todos y cada uno de los que formamos parte de la Iglesia. A todos desde aquí quiero agradecer, porque las celebraciones de la Semana Santa, a pesar de que hemos tenido una climatología un tanto variable, nos han permitido prácticamente sacar todas nuestras procesiones a la calle y con una asistencia multitudinaria a las mismas. Lo sabemos en Ponferrada, en Cacabelos, en Villafranca, en Bembibre, en tantos y tantos lugares. A todos muchas gracias. Gracias especialmente a las cofradías. A veces elementos muy denostados en tiempos pasados y que hoy, renovándose, son capaces de llevar a nuestras calles y de llevar a nuestras plazas una auténtica catequesis, especialmente para mucha gente alejada que contempla el paso de una imagen, de un paso de Semana Santa y que siempre es un elemento de interpelación. Una Semana Santa para ver, una Semana Santa para contemplar y, por supuesto, una Semana Santa para vivir. Gracias a todos los que lo han hecho posible. Ustedes saben que cuando un desfile procesional llega a nuestras calles, antes hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, montadores de pasos, decoradores de pasos, trabajos de floristería, tanto y tanto esfuerzo. A veces, hasta con la mala suerte de que en el último instante una lluvia impide la salida de ese paso y de esa imagen, con todo el dolor, no solo para el sacerdote, sino para todos los responsables de la cofradía. Las cofradías pueden ser, lo son ya, un elemento de evangelización. Necesitamos cofradías que no solo sean semanasanteras, cofradías que estén en la vida de la parroquia, que se involucren, que se comprometan, que puedan atender un comedor social, o que puedan atender Cáritas, o que sean catequistas, o que sean voluntarios en las distintas tareas que se realizan en la parroquia a lo largo de todo el año. Los que tenemos cofradías sabemos de ese tesoro que tenemos y de esa presencia fuerte de muchos de esos cofrades en la vida de nuestras parroquias. En este tiempo de Pascua tengo necesariamente que dar las gracias a todos, a las grandes cofradías, a las pequeñas cofradías de nuestros pueblos que hacen posible cada año poder celebrar el misterio de nuestra fe y hacerlo tanto en el interior como en el exterior de nuestros templos y de nuestras iglesias. A todos, un deseo que nace del corazón. Feliz tiempo de Pascua para todos.